noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes, lunes 4 de agosto de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues tómelo muy en cuenta porque gaseros están amagando con realizar un paro nacional este lunes, después de que la Secretaría de Seguridad aquí en la Ciudad de México detuviera a su líder, Enrique Medrano. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia la creación de una comisión presidencial para la reforma electoral, misma que será encabezada por Pablo Gómez, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y en este marco, ex presidentes del IFE y del INE, así como ex consejeros y ex magistrados, hicieron un llamado a todos los sectores a un diálogo nacional para construir la siguiente reforma electoral. Sandra Lucía Telles, una de las copropietarias de la estancia infantil de esta guardería ABC allá en Hermosillo, Sonora, fue detenida en la ciudad de Eloy, en Arizona, en los Estados Unidos. 7 reos murieron y 11 más resultaron lesionados por quemaduras y golpes, esto durante un motín en el penal de Tuxpan, allá en Veracruz. Tras la operación financiera por 12 mil millones de dólares que ejecutó el gobierno federal para sanear parte de la deuda de Pemex, la agencia Fitch Ratings mejora la calificación de la empresa productiva del estado. Durante el mes de junio ingresaron al país 5.201 millones de dólares en remesas, 16.2% menos que lo ingresado en el mismo periodo, pero del año pasado. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria. Él está acusado de fraude procesal y de soborno de testigos en actuación penal. El viernes pasado, tal y como se lo dimos a conocer en este espacio informativo muy temprano, bueno, pues Israel Vallarta Cisneros, quien era acusado de liderar la banda Los Zodíacos, abandonó el penal del Altiplano, donde permaneció durante casi 20 años sujeto a prisión preventiva, acusado del secuestro de 6 personas. La sección instructora de la Cámara de Diputados recibió de manera oficial la nueva solicitud de desafuero en contra del ex senador priista y líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas. La residencia de Hernán Bermúdez Requena en Villahermosa fue cateada y asegurada por elementos de seguridad federal y estatal. El Servicio Meteorológico Nacional informa que para este lunes, el monzón mexicano y una inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias fuertes con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias aisladas en Baja California Sur. Para la Ciudad de México, se espera una temperatura que estará oscilando entre los 12 y los 14 grados centígrados como mínima y una de 23 a 25 grados como máxima. En este momento, la temperatura que tenemos aquí en la capital de la República es de 12 grados centígrados. Y el programa hoy no circula para este lunes. Aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información. Y le comentaba que, bueno, pues hay que tomarlo muy en cuenta y pues extremar precauciones y tomar sobre todo previsiones, porque gaseros están amagando con realizar un paro este lunes, un paro nacional, después de que la Secretaría de Seguridad aquí en la Ciudad de México detuvo a su líder Enrique Medrano. El dirigente del gremio gasero nacional fue detenido el viernes pasado por presunto narcomenudeo y extorsión. Sin embargo, bueno, pues sus compañeros aseguran que son acusaciones falsas, por lo que amenazaron con realizar este paro en todo el país, que afectará principalmente a la Ciudad de México, en exigencia de su pronta liberación. En cuanto tengamos más información al respecto, bueno, pues se la estaremos dando a conocer. Pero vámonos con Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula. Él siempre está muy atento a las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum, y este fin de semana, bueno, pues la jefa del Ejecutivo anuncia la creación de una comisión presidencial para la reforma electoral. Esta comisión estará encabezada por Pablo Gómez, quien hasta hace unos días fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Israel, cuéntanos, adelante, buen día.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual estará encabezada por Pablo Gómez Álvarez, quien a su vez dejará la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera. A través de una tarjeta informativa del Gobierno de México, se da cuenta de que esta comisión tendrá como objetivo elaborar un diagnóstico sobre el estado en el que se encuentra el modelo electoral y de partidos políticos, además de confeccionar una reforma legislativa que esté acorde con los tiempos actuales de México, en donde se ponga en el centro a la democracia y al pueblo. También se da a conocer que en los próximos días la jefa del Ejecutivo designará al resto de los integrantes de dicha comisión, quienes van a tener que trabajar en coordinación con los miembros del Poder Legislativo, académicos, expertos, organizaciones e interesados en el tema, y tendrá como principal objetivo analizar las figuras de la representación popular y los mecanismos de participación ciudadana para llevar a cabo la reforma electoral. En lo que toca a quien se va a desempeñar como titular de esta comisión, se destaca su trabajo independiente, así como su experiencia en materia legislativa. Además, también se señala que fue partícipe en la elaboración de otras reformas político-electorales que fortalecieron el proceso democrático de nuestro país.
Gracias, Israel. Y bueno, en este marco, expresidentes del IFE y del INE, así como ex consejeros electorales y ex magistrados, hicieron un llamado a todos los sectores a un diálogo nacional para construir la siguiente reforma electoral. Propusieron 6 puntos básicos para definir las reglas, que son, entre otros, bueno, pues corregir la subrepresentación y sobrerepresentación excesivos de fuerzas políticas en el Congreso, preservar la autonomía e independencia de los organismos electorales y mantener la administración independiente del padrón y también de la lista nominal. Y bueno, pues la llegada a esta comisión de Pablo Gómez no tiene muy contentos a muchos, como por ejemplo al expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde. Óscar Zúñiga, cuéntanos, buen día.
A través de su red social, el ex consejero presidente del entonces IFE, Luis Carlos Ugalde, indicó que con la llegada de Pablo Gómez a la reciente creada coordinación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, aumenta el riesgo de una reforma que desmantele al INE y erosione más la democracia del país. Se ve claramente que es una reforma que cierra la ventanilla de la competencia política en México. Agregó que Pablo Gómez redactó el Plan A de López Obrador, que se presentó en el 2022 y se proponía desaparecer plurinominales, elegir consejeros electorales por voto popular y reducir financiamiento de los partidos. Ese plan no prosperó porque Morena carecía entonces de la mayoría calificada en el Congreso, pero muestra la visión del nuevo coordinador de los temas electorales. Sin embargo, dijo que la buena noticia es que Gómez tendrá que dialogar con personas expertas y organizaciones ciudadanas para elaborar primero un diagnóstico y luego una propuesta que ponga en el centro a la democracia y al pueblo. Agregó que la reforma electoral va en serio. Morena tiene los votos en el Congreso y la reforma electoral es la única de las 18 iniciativas originales del Plan C de López Obrador que fue pospuesta porque el INE tenía que organizar la elección judicial. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Bueno, pues este caso de la reforma electoral, pues estará dando mucho de qué hablar en las próximas semanas, en los próximos meses, pues estará bueno el debate en relación a esta creación, repito, de la comisión para crear la nueva reforma electoral. Y bueno, vámonos hasta Sonora. Ahí está Michelle Rivera, corresponsal de Grupo Fórmula, porque este fin de semana se da a conocer por parte de colectivos Manos Unidas para Nuestros Niños, que está conformado por familiares de los 49 menores fallecidos allá en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en 2009. Bueno, pues ellos informan que fue detenida en los Estados Unidos Sandra Lucía Telles. ¿Quién es ella? Bueno, pues es una de las copropietarias de esta estancia infantil. Michelle, te saludo. Adelante, buen día.
Juan, te saludo con mucho gusto desde Sonora. Te informo que padres y madres de las víctimas del incendio en la guardería ABC ocurrido en el 2009 en Hermosillo se enteraron que Sandra Lucía Telles Nieves, socia de la estancia infantil, fue detenida el pasado fin de semana en Estados Unidos, por lo que exigen a las autoridades mexicanas su inmediata extradición, ya que está buscando asilo político en el vecino país. Así lo hicieron saber a través de una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y también al fiscal Alejandro Gertz Manero. Les recuerdo que el incendio en la guardería ABC ocurrido el 5 de junio del 2009 le arrebató la vida a 49 niñas y niños de Hermosillo, Sonora. En una carta abierta dirigida a la presidenta y al fiscal, como ya lo menciono, el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, firmada por la presidenta Juanita Luna Hernández, explica en breve el largo y doloroso camino que han recorrido en busca de justicia para sus hijos fallecidos y lesionados. Solo por recordar, Telles Nieves es una de las cuatro personas socias de la estancia infantil, de las cuales fueron exoneradas Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela y Gildardo Urquide Serrano. Antonio Salido Suárez, otro socio propietario de la guardería, también tiene sentencia firme. Juan, de acuerdo con los padres de las víctimas del incendio, la socia de la estancia infantil fue detenida como consecuencia de la ficha roja entregada a la Interpol. Sin embargo, las autoridades no les han notificado. Y hablo de autoridades mexicanas y autoridades en Estados Unidos. Así que estaremos muy pendientes de lo que ocurre este lunes.
Muchísimas gracias, Michelle. Michelle Rivera, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Sonora. Y de esta entidad nos vamos hasta Veracruz con Gonzalo Santiago, porque este fin de semana se registró un motín allá en el penal de Tuxpan, en Veracruz. Y de producto de esta trifulca, de esta revuelta, bueno, pues 7 reos perdieron la vida y 11 más resultaron lesionados por quemaduras. Cuéntanos más detalles sobre esta información, Gonzalo. Buen día.
Gracias, Juan. Muy buenos días. Te informo que el pasado sábado 2 de agosto, en el municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz, alrededor de las 5 de la tarde, se reportó al interior de este centro de readaptación social un motín, donde las personas que se encuentran privadas de su libertad realizaron un incendio. Ante esta situación, se movilizaron las corporaciones de la Policía Estatal, Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y personal de la Marina Armada de México. Derivado de estos hechos de violencia, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que 7 personas perdieron la vida, los cuales, de acuerdo con el secretario de Seguridad del Estado de Veracruz, Alfonso Reyes Garcés, se trata de Edgar Luis H., Elmer Leonel L., Jesús Eduardo E., Edgar Estuardo A., además de Fernando C., Roberto G. y Eric Augusto. Derivado de esta situación, el día de ayer domingo, a temprana hora, familiares de las personas privadas de su libertad en este cerezo se movilizaron frente a las instalaciones de este penal e incluso bloquearon por varias horas la carretera que conecta el municipio de Tuxpan con Tamiahua. Luego de las movilizaciones, las autoridades volvieron a tomar el control de este sitio y así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés.
Informa además que se ha restablecido el control total del Centro de Rehabilitación Social por parte del personal de las Fuerzas de Seguridad estatales y federales, con estricto apego a los protocolos institucionales.
Aunque durante las últimas horas ha trascendido que el número de fallecidos ha aumentado incluso hasta 9, hasta el momento eso no ha sido confirmado por las autoridades estatales. Para Grupo Fórmula, Gonzalo Santiago.
Gracias, Gonzalo. Y de Veracruz nos vamos hasta Sinaloa con Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula, porque también este fin de semana llegó un contingente más, uno de 1,500 elementos del ejército mexicano allá a la entidad para reforzar estos trabajos de seguridad que llevan a cabo las autoridades estatales y también federales. Felicitos, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Saludos, Juan Manuel. En marco del reforzamiento de la Estrategia de Seguridad Federal, este fin de semana arribaron vía terrestre 1,500 elementos del Ejército Mexicano al estado de Sinaloa. El contingente está confirmado por 5 unidades de 300 militares cada una, los cuales se integrarán de inmediato a las labores de operación en coordinación con autoridades locales y federales. Cabe mencionar que estas tropas llegan como relevo del personal castrense que concluyó su periodo de operaciones. Además, recientemente también se incorporaron efectivos de fuerzas especiales y paracaidistas, quienes realizan patrullajes, labores de vigilancia e instalación de puntos de revisión en distintos sectores de Culiacán, así como de otras regiones estratégicas en la entidad. Es el reporte desde Sinaloa.
Gracias, Felicitos. Y bueno, hacemos contacto también con Lisbeth Hernández. Se da a conocer que allá en Acapulco, en el estado de Guerrero, fue detenido Gustavo Aldair, a quien apodan el mal portado. Él es identificado como líder del cártel Nuevo Imperio, organización que opera en la Ciudad de México, también en el Estado de México y Morelos. Y este sujeto, bueno, pues estaría implicado en el asesinato del jefe Milton Morales. Recuerda usted, él era jefe de inteligencia de la policía capitalina. Este asesinato ocurrió en Coacalco, en el Estado de México, el año pasado. Cuéntanos, Lisbeth, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, excelente lunes. Fueron detenidos integrantes del grupo criminal Los Malportados. Un importante golpe fue el que se dio a este grupo criminal en un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, liderada por Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer que fue detenido Gustavo Aldair N., alias El Malportado, y O 19. También está identificado como 19, identificado a su vez como generador de violencia en la Ciudad de México y considerado un objetivo prioritario por las autoridades. Él fue detenido en Acapulco, Guerrero, junto con otros 4 de sus cómplices. Los detenidos fueron identificados como Carlos N., alias El Cabezas, de 42 años, Ricardo N., alias El Frijol, de 36 años, Brian N., alias Cuartito, de 28, y José N., de 31 años. Durante su detención se les aseguraron diversas armas de fuego, así como diferentes sustancias ilícitas, cartuchos útiles y básculas grameras. A este grupo delictivo se le relaciona con varios hechos violentos ocurridos aquí en la Ciudad de México, entre ellos 2 casos de secuestro registrados en mayo de 2024 y junio de 2025, un feminicidio ocurrido en la alcaldía Iztapalapa en junio de 2024, así como un homicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo en julio de este año. Por supuesto, seguimos al pendiente de las calles de la Ciudad de México. Que tengas un excelente inicio de semana, Juan Manuel. Buenos días.
Gracias, Liz. Igual para ti. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, después de que logró aplazar 90 días la imposición de aranceles de 30% a mercancías mexicanas exportadas hacia los Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el pueblo de México le da pues una fuerza única, dice, para sentarme a platicar con cualquier presidente, incluido Donald Trump. Así lo comentó la jefa del Ejecutivo.
Y la cuarta transformación, además de apoyar, de reconocer, ha recuperado la dignidad del pueblo de México. Por eso, cuando la presidenta se sienta a hablar con cualquier otro presidente del mundo, incluido el presidente de los Estados Unidos, hay una fuerza que nos da el valor, la entrega y el reconocimiento. Es una fuerza única. Se llama Pueblo de México.
Bueno, pues ahí las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y fíjese, tras la operación financiera, usted recuerda que se dio hace unos días por 12,000 millones de dólares que ejecutó el gobierno federal para sanear parte de la deuda de Petróleos Mexicanos. Bueno, pues la agencia Fitch Ratings mejoró la calificación de esta empresa productiva del estado, la pasó de B+ a BB. También, bueno, pues esta calificadora retiró la advertencia de vigilancia positiva y fijó una perspectiva estable para el comportamiento futuro de la deuda, repito, esto de Petróleos Mexicanos. El Banco de México dio a conocer también que durante el mes de junio ingresaron a nuestro país 5.201 millones de dólares en remesas. Esto representa 16.2% menos que lo ingresado en el mismo periodo pero del año pasado, es la peor caída desde septiembre de 2012 y suman 3 meses a la baja. ¿Cómo cerraron los mercados financieros el viernes de la semana pasada? Bueno, pues el dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 26 centavos a la compra y en 19 pesos con 31 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores terminó con una pérdida de 0.87%. En los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones también abajo 1.23%. El Nasdaq también con pérdidas 2.24%. Y el Standard & Poor's con una baja de 1.60%. puntos porcentuales. Allá en Asia, los mercados ya pues están concluyendo operaciones este lunes en la primera jornada de la semana y están cerrando con resultados mixtos. Mientras tanto, en el viejo continente, en Europa, los mercados están abriendo con alzas generalizadas. El euro cotiza en 21 pesos con 84 centavos. Y bueno, pues es hora de mandar saludos y bueno, pues también agradecer a quienes nos escuchan a través del 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada. También todo a quienes nos siguen a través de todas las plataformas de Grupo Fórmula y en particular a quienes nos escriben y nos siguen a través de la página de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Saludos a Brenda Baltasar, ella está allá en Nuevo León, al usuario Munex, a Gustavo Baltasar, que bueno, pues nos escribe desde Tecámac, en el Estado de México. También un fuerte abrazo y un saludo a Lucy Tapia y gracias por sus comentarios. Vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues en una dramática muerte súbita, la máquina de Cruz Azul derrota 8-7 al Galaxy y bueno, pues mantuvo sus esperanzas de calificar a los cuartos de final en la Leagues Cup 2025. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, terminó la segunda jornada de la Leagues Cup, donde Cruz Azul complicó su pase a la siguiente ronda. Por su parte, Tigres tiene pie y medio en cuartos de final. La delegación mexicana concluyó su participación en la Copa Mundial de Deportes Acuáticos con 8 medallas totales. Randall Willars aportó con 1 de bronce. Mientras tanto, Isaac del Toro tuvo una gran actuación este fin de semana después de ganar el circuito de Jeso y terminó 5º lugar en la clásica de San Sebastián. En la Fórmula 1, el británico Lando Norris de McLaren se llevó el triunfo en el Gran Premio de Hungría, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos ahora con Enrique Hernández. Enrique, cuéntanos cómo pinta el clima para este lunes. Buen día.
Y pese a que la tormenta tropical 17 ha dejado de afectar el territorio nacional, permanece el pronóstico de lluvia en gran parte del territorio nacional. En la Ciudad de México, para este lunes se espera lluvia ligera con 12 grados por la mañana y una temperatura máxima que podrá llegar hasta los 23 grados centígrados. El reporte del Servicio Meteorológico Nacional es que se mantiene un 100% de probabilidad de lluvias con viento del noroeste que irán a una velocidad de 2 kilómetros por hora. En relación a la humedad, esta rondará en un 48%. También la temperatura alcanzará una mínima de 13 grados. Para el martes, el pronóstico será de lluvia ligera, temperatura máxima de 22 grados y una temperatura mínima de 12 grados. El monzón mexicano en el noroeste del país seguirá generando condiciones de inestabilidad en gran parte del territorio nacional. De igual forma, el ingreso de la tormenta tropical número 19 estará contribuyendo a estas condiciones de precipitación.
Más tarde, la Comisión Nacional del Agua dio a conocer de la formación de la tormenta tropical Dexter en el Atlántico Occidental. Se trata de la cuarta tormenta tropical nombrada en el Atlántico, justamente para la temporada 2025. Debido a su distancia y trayectoria, Dexter no genera efectos para territorio nacional.
Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Montes de Oca.
Gracias, Enrique, y regresamos con Lisbeth Hernández, porque bueno, pues se da a conocer por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana el número de pruebas de alcoholemia en este programa Conduce del Alcohol durante las vacaciones de verano. ¿Cuántas se han realizado, Liz? Te saludo nuevamente, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, gusto en saludarte. Pues vamos con información importante, porque recordemos que aunque sean vacaciones, pues sigue operando el programa Conduce sin Alcohol, justamente reforzado por este periodo vacacional de verano. Y es así que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que entre el 18 de julio y el 2 de agosto de este año se realizaron 118.820 pruebas Alcostop. Estas son las pruebas que miden el ambiente
ambiente en el interior del vehículo, pueden detectar alcohol en el ambiente del vehículo. Además, también se realizaron 1,785 pruebas de alcoholemia, que son en las que el conductor sopla en esta pipeta, es decir, una prueba de aire expirado, y pues estos resultados son los que arroja. 642 conductores superaron el límite permitido de alcohol, por lo que fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas El Torito, y además 636 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular. Recordemos que sigue operando el programa Conduce Sin Alcohol con motivo de las vacaciones de verano, reforzado con más puntos, además con puntos itinerantes, y también activo en las entradas y salidas en las 16 alcaldías y las 24 horas del día, para que lo tome en cuenta y, por supuesto, circule con mucha precaución. Hasta aquí el reporte.
Gracias, Liz. Y bueno, pues una buena noticia, porque bueno, temprano o al iniciar este espacio informativo le dábamos a conocer sobre este paro que habían anunciado trabajadores del sector gasero para este lunes. Bueno, pues resulta que hace un momento están anunciando que se cancela este paro, repito, que estaba programado para este lunes. Así que bueno, pues buenas noticias para los habitantes de la capital de la República. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que Lupita D'Alessio está confirmando su retiro ya definitivo de los escenarios, tras más de 5 décadas enfocando su vida a la música, y anuncia que su último concierto será el viernes 14 de noviembre y tendrá verificativo en la Arena Guadalajara. Pues ahí está, Lupita D'Alessio se retira de los escenarios después de 50 años, 50 años haciendo música. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Es una etapa que, frente a las reformas que ya se han presentado y aprobado, como la no reelección y la del nepotismo electoral, que a pesar de que se aplican en el 2030, en el caso de Morena, ha decidido aplicarlas a partir de el 2027, será una etapa muy importante.
Bueno, pues es la voz del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien está advirtiendo sobre una posible división interna en Morena de cara a las elecciones intermedias del 2027. Dice el zacatecano que, bueno, pues esta fractura interna podría ser consecuencia de las reformas que fueron aprobadas a principios de año, como la de no reelección y también la reforma en contra del nepotismo.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 4 de agosto de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Buen inicio de semana. Este lunes arranca el principio del fin de la democracia mexicana como la conocemos hasta ahora. Y eso no es una buena noticia. ¿Será una reforma electoral o una imposición electoral lo que pretende Claudia Sheinbaum? No es por ser desconfiados, pero cuesta trabajo creer que en esta ocasión, a diferencia de otras reformas estructurales, el gobierno morenista dejará de lado el sectarismo y realmente abrirá un espacio para construir desde la pluralidad un nuevo andamiaje electoral para el país. Las razones para el escepticismo son varias. De entrada, quien supuestamente coordinará los trabajos de la reforma es Pablo Gómez, quien hace 3 años elaboró otro proyecto, aquel para López Obrador. Su plan es desaparecer los organismos electorales estatales, creando una autoridad electoral centralista que desde la Ciudad de México decida los temas de los estados y cuyos integrantes respondan a Morena y no al servicio público, como sucedió con la reforma judicial. Un dato debería prender las alarmas. Todo aquello que la 4T quiere eliminar en el sistema democrático, como la representación proporcional y los candados de seguridad en los procesos electorales, fue justamente lo que le permitió a la oposición tumbar al PRI y llegar al poder. Es claro que Morena no quiere que le pase lo mismo.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Mariana Vieira Valdés apenas asumió el cargo de juez de distrito en septiembre de 2024. El 14 de marzo de 2025 dictó sentencia de 89 años contra Malinali Gálvez, hermana de Xóchitl Gálvez, por secuestro. Apareció en los acordeones oficialistas y fue electa en la elección judicial del 1 de junio.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Las autoridades de Guerrero y el sector turístico local y federal le apuestan a que esta temporada vacacional de verano 2025 sea la que permita al puerto de Acapulco volver a consolidarse como el destino preferido en México. La gobernadora Evelyn Salgado destacó que Acapulco ya cuenta con una nueva y renovada infraestructura hotelera, restaurantera y turística. El repunte en la afluencia de visitantes que ha registrado ha sido mayor del esperado. Con los esfuerzos de recuperación tras el paso del huracán Otis, Acapulco cuenta actualmente con cerca de 16.000 habitaciones disponibles en 279 hoteles, con una ocupación que ya supera 70% en esta primera etapa del periodo vacacional veraniego.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos comentan que cada día se suman más las críticas al coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, por su presunta responsabilidad en el nombramiento de Hernán Bermúdez como su secretario de Seguridad Pública en Tabasco, cuando desde entonces eran conocidos los vínculos del hoy prófugo de la justicia con el crimen organizado. Nos hacen ver que no solo personajes simbólicos de la autollamada Cuarta Transformación, como el director del Fondo de Cultura Económica Paco Ignacio Taibo y el productor televisivo Epigmenio Ibarra, se han lanzado con todo contra el exgobernador tabasqueño, sino que dentro de la misma bancada morenista tiene varios detractores que consideran que no debe ser más el líder. ¿Sobrevivirá políticamente a la barredora?
Trascendió en Milenio.
Esta semana habrá reuniones privadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para desahogar temas pendientes que permitan llevar a buen puerto la llegada de los nuevos integrantes del máximo tribunal. También se espera que en estos días haya otro encuentro entre la presidenta saliente Norma Piña y el próximo titular Hugo Aguilar Ortiz para afinar detalles de dicho proceso. Por lo pronto, la mandataria Claudia Sheinbaum respaldó ayer desde Querétaro al abogado de origen mixteco, quien dijo llega con el apoyo de 6 millones de votos.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La designación de Pablo Gómez Álvarez al frente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, anunciada el sábado por el gobierno federal, marca un hito preocupante en la historia de las reformas electorales en México. Desde hace más de 6 décadas, el camino hacia la democratización del país ha estado pavimentado por una serie de reformas que, de manera progresiva, abrieron espacios a la oposición, garantizando una mayor participación en el legislativo y, en última instancia, fortaleciendo la competencia democrática. Pretender ahora una reforma electoral sin una convocatoria real y efectiva a la oposición rompe con una tradición de suma importancia. La ironía es palpable, pues Morena, cuyos orígenes se entrelazan con la lucha democrática y los movimientos de izquierda, se benefició enormemente de esas reformas electorales. En efecto, fueron esos procesos de apertura, logrados con la presión de la oposición y el consenso de diversas fuerzas políticas y ciudadanos, los que permitieron la alternancia en el poder y el ascenso de Morena a la presidencia y a la mayoría legislativa.
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
Al esfuerzo federal, estatal y empresarial de Acapulco se opone la negligencia de la alcaldesa Avelina López. La ocupación hotelera supera el 70% en estas vacaciones, pero ella ni se inmuta y menos actúa ante la falta de agua potable. No aguantó el presidente de la Asociación de Hoteleros y Empresas Turísticas del Puerto, José Luis Smithers, quien demandó al menos una acción positiva de Avelina. De lo contrario, el turismo languidecerá.
Confidencial en El Financiero.
El casi seguro arribo de Omar Reyes Colmenares a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera tiene mayor trascendencia de un cambio de funcionario. La razón es que Reyes Colmenares ha sido uno de los colaboradores más cercanos al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch. El mensaje que se manda es inequívoco. La UIF jugará un papel más activo en la estrategia para combatir al crimen organizado en México, y aún dependiendo de la Secretaría de Hacienda, se coordinará de manera fluida con el Gabinete de Seguridad. Se trata sin duda de una muy buena señal que será bien recibida en México y también por parte del vecino del norte.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Como si se tratara de nado sincronizado, partidos de oposición y exfuncionarios electorales encabezados por los expresidentes del INE, Lorenzo Córdoba, José Waldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés, fijaron posturas sobre la reforma electoral. Coincidieron en un cambio que garantice integridad electoral y sea por consenso, no imposición.
Razones en la razón.
La detención que anunció ayer Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, nos dicen, es de las más relevantes para la capital mexicana. Y es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en colaboración con la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y autoridades de Guerrero, logró la detención en Acapulco de Gustavo N., el 19, presunto líder de una célula delictiva llamada Los Malportados, así como cuatro integrantes más dedicados a robo, secuestro y extorsión en cuatro alcaldías de la Ciudad de México, Morelos y el Estado de México. Nos hacen ver que la relevancia de esta aprehensión es mayor, ya que por un lado es resultado de la colaboración interinstitucional, y por el otro, porque la célula del E-19 está relacionada con el asesinato de Milton Morales, el jefe de inteligencia de la policía capitalina en 2024 en Coacalco. En conferencia de prensa, Vázquez indicó que la detención es una investigación aparte de la que el Estado de México sigue por el crimen del jefe Milton. Sin embargo, reiteró la colaboración entre dependencias para resolver el caso.
La quinta transformación de Darío Celis en El Heraldo de México.
Acapulco se consolida como uno de los principales destinos a nivel nacional, con una ocupación hotelera del 76.5%. La zona dorada presenta la mayor ocupación, con un 79.1%, seguida de la zona diamante con 75.2% y la zona tradicional o bahía histórica con un 70%. Los demás destinos turísticos de Guerrero también registran excelentes cifras. Ixtapas y Guatanejo alcanza una ocupación del 85.1%. Taxco de Alarcón reporta un 82.7% y la Unión en la región de la Costa Grande registra un 72.3%. La política turística de promoción implementada por la gobernadora Evelyn Salgado ha sido eficaz para captar el interés de turistas nacionales e internacionales, quienes eligen disfrutar del estado por su belleza natural, gastronomía, hospitalidad y seguridad.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues comentar el día de hoy, el periódico El Financiero publica una encuesta a 10 meses de haber iniciado la presidencia de la República, la gestión de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República. Bueno, pues le preguntan a la gente, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México? Bueno, pues tiene una aprobación del 75%, 10 meses ya con una aprobación superior al 70%, repito, 75%. También le preguntan a la gente que cómo calificaría la manera como el gobierno de México está tratando el asunto de los aranceles de Donald Trump, y el 57% de las personas que fueron consultadas califican como muy bien el trabajo que está realizando el gobierno de México en el tema de los aranceles. Pues ahí está, aprobación del 75% de la presidenta Sheinbaum a 10 meses de haber asumido la jefatura del Ejecutivo.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buen día. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Hacienda fortalecerá regulación antilavado para Afores. La Secretaría de Hacienda prepara una nueva regulación para reforzar los controles contra el lavado de dinero en las Afores, que actualmente gestionan 7.5 billones de pesos, informó Héctor Santana Suárez, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social. También encontramos encuesta, evaluación de la presidenta. Llega Sheinbaum a su décimo mes con 75% de aprobación. Además, cercano a García Harfuch, se perfila para encabezar la unidad de inteligencia financiera, Omar Reyes Colmenares. En otra nota, mejora perfil crediticio, sube Fitch nota de Petróleos Mexicanos a W con panorama estable.
Reforma.
Llueven contratos a capo en Chiapas. Construcciones y diseños La Cruz Gallegos, SADCB, cuyo dueño es Horacio de la Cruz Mazariegos, el Botanas, señalado por fuentes federales de ser integrante del cártel de Sinaloa, ha recibido una veintena de contratos millonarios para obra pública de gobiernos municipales en la costa de Chiapas. Y su hermana también le asigna obras. Juana Elizabeth de la Cruz Mazariegos, hermana de el Botanas, ha gobernado durante 5 años el municipio de Frontera Hidalgo, colindante con Guatemala, tras una reelección en la que fue abanderada por el partido Redes Sociales Progresistas. También destaca, perfilan para unidad de inteligencia financiera cercano a Harfuch, Omar Reyes Colmenares, extitular de prevención y reinserción social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hombre cercano al secretario de Seguridad, será nombrado titular de la unidad de inteligencia financiera, de acuerdo con versiones extraoficiales. El sábado pasado, la presidenta Sheinbaum anunció la salida de Pablo Gómez de la UIF y ahora será el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
El Universal.
Directivo de aduanas en la lupa por lavado de 257 millones de pesos. Alex Tonatiu Márquez es señalado como representante legal de Aledo, empresa que está en la mira del SAT por operaciones con recursos de procedencia ilícita. También encontramos, deja motín, 8 muertos en cárcel de Veracruz. 8 reos muertos y 10 heridos dejó un motín registrado en el penal de Tuxpan. La revuelta inició la tarde del sábado y terminó la madrugada del domingo. Los internos acusaron agresiones y extorsiones del grupo Sombra, al que acusaron de ordenar el asesinato de la exprofesora y taxista Irma Hernández.
La jornada.
Estados Unidos, resistencia comunitaria contra cárceles para migrantes, activismo clandestino, las prisiones locales únicas disponibles, ciudadanos organizan protección a indocumentados. Además, genocidio, crece condena a la masacre en Gaza, mientras se multiplican las voces contra la matanza, Israel asesinó a 92 palestinos más.
Milenio.
Asfixió el ICE a barrios latinos de Los Ángeles con 471 redadas. La Organización Defensora de Derechos Humanos, CHIRLA, documentó 10 operativos al día en mes y medio. En 90% de los casos, los supuestos oficiales no portaban uniforme. En más información, Sheinbaum, podemos negociar con cualquier presidente. La mandataria sostuvo en Querétaro que se ha recuperado la dignidad de México para negociar con cualquier presidente, incluido Donald Trump, luego del plazo de 90 días acordado para analizar el tema arancelario. Más tarde se reunió con el gobernador Mauricio Curi para revisar temas de seguridad, inversión y comunicaciones y repartió apoyos a comunidades indígenas de la entidad.
Excelsior.
Urgen reforma electoral hecha por consenso. Exintegrantes del INE y del Tribunal Electoral piden escuchar a todos los interesados para que se preserve la integridad de los comicios y una democracia incluyente y plural. También encontramos, cae socia de ABC. Sandra Lucía Telles, socia de la guardería donde en 2009 ocurrió un incendio en el que murieron 49 bebés, fue detenida en Estados Unidos, aunque su aprehensión se dio por un asunto migratorio.
El Economista.
Remesas caen 16% en junio, es la baja más fuerte en los últimos 13 años. Prevén que menor flujo será la tendencia en el segundo semestre. En otra información, especialistas elevaron pronósticos de PIB e inflación 2025. Con el dato del séptimo mes, suman 3 las correcciones de especialistas consultados por Banxico sobre economía e inflación al cierre del año. Además, se buscará reducir superávit de balanza comercial con Estados Unidos. El gobierno ya trabaja para identificar las empresas establecidas aquí que puedan elevar su proveeduría de Estados Unidos y atender su preocupación, informa la Secretaría de Economía.
La razón.
Secretaría de Seguridad, Defensa y Marina en Sinaloa. En 15 días, 65 capturas y 10 toneladas de droga incautada. Reunión de gabinete en Sinaloa cada 2 semanas. El secretario García Harfuch preside la mesa del gabinete federal y estatal. Destaca orden de la presidenta de no dejar solo al gobernador Rocha ante violencia. Revisarán estrategia.
24 horas.
Guardadito del INE en riesgo con reforma. El Instituto Nacional Electoral es de los pocos organismos que conserva fondos millonarios según los reportes de Hacienda. Con la iniciativa impulsada por Claudia Sheinbaum en materia electoral, podría repetirse lo que sucedió con el Poder Judicial, donde se extinguieron y regresaron a la Federación.
El Sol de México.
Varados en Ecuador, 129 presos mexicanos. Para aliviar la crisis carcelaria y de violencia que enfrenta Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa ha optado por la deportación masiva de criminales a sus naciones de origen, excepto a los de origen mexicano, debido al rompimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países desde el asalto a la embajada mexicana en Quito el 4 de abril de 2024.
La prensa.
Purga de policías. Destituyen a altos mandos de los CUSAEM, la Corporación Policiaca del Estado de México que ofrece seguridad privada. Hay señalamientos de ligas con el crimen organizado.
La crónica de hoy.
Refuerzan estrategia en Sinaloa. Visitas de gabinete cada 15 días. Pactan con medios acciones conjuntas para recomponer el tejido social.
El Heraldo de México.
Retrocede el envío de remesas. En lo que va del año disminuyeron 5.6%. En junio la contracción fue de 16.2% a tasa anual, la peor caída en 13 años.
Esto.
Solo un milagro. Cruz Azul supera en la serie de penaltis al Galaxy, pero se queda con apenas 2 puntos y una diferencia de -7, que lo deja con mínimas posibilidades de acceder a los cuartos de final. Depende de otros resultados.
radioformula.com.mx.
Balacera en bar de Celaya, un muerto y 7 heridos deja ataque a la Condesa.
expansión.mx.
6 personas más mueren de hambre en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas.
infobae.com.
Líderes narcos de los malportados de Ciudad de México se divertían en playas de Acapulco con armas. Este grupo criminal está relacionado con el asesinato del jefe Milton.
Reporteíndigo.com.
Primero el pueblo, luego los acuerdos. Dice Mario Vázquez que el agua es soberanía. El legislador panista impulsa una reforma para proteger constitucionalmente el agua y priorizar su uso en regiones vulnerables.
Político.mx.
Ricardo Monreal reconoce división en Morena rumbo a 2027. Aseguró que sería un suicidio para el partido caer en la lucha interna y descalificaciones.
AgenciaEFE.com.
Los congresistas demócratas de Texas abandonan el estado para impedir redibujar el mapa electoral con miras a las elecciones de medio mandato.
Forbes.com.mx.
Impulso de Trump para más deportaciones podría aumentar la demanda de trabajadores agrícolas extranjeros con visas de trabajador huésped.
El País.
La eclosión de chiringuitos financieros dispara las alertas por estafa.
The Washington Post.
Las inversiones en inteligencia artificial de las grandes tecnológicas podrían hacer crecer la economía.
The New York Times.
Trump y los datos de empleo. Despide a funcionaria tras datos de julio. La acusó de manipular por datos por razones políticas.
The Wall Street Journal.
China está frenando el suministro de minerales críticos a las empresas de defensa occidentales.
Financial Times.
La junta directiva de Tesla otorga 30 mil millones de dólares en acciones a Elon Musk. Y en la prensa de los estados, la jornada de Morelos, mucho oportunismo en el cierre de Nissan, dice la gobernadora Margarita González. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias Adriana, nos vamos a la pausa. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Claro que sí, muy buenos días Juan Manuel, amigos del auditorio, continuamos con lo más importante de la información vial en esta mañana de lunes. Recuerden que hay movilización de servicios de emergencia esta mañana debido a un incidente en Fray Servando Teresa de Mier, en su incorporación hacia la zona de la calzada San Antonio Abad. Hay que manejar con mucha precaución. A través de Francisco del Paso Troncoso, incrementa ya el número de vehículos procedentes de la calzada Ignacio Zaragoza con destino hacia el perímetro de la zona de viaducto. En materia de previsiones y movilizaciones, amigo automovilista, aproximadamente a las 8 de la mañana se espera una concentración en la zona sur de la ciudad, en la calle de Carolina número 132 de la colonia Nochebuena, perímetro de la alcaldía Benito Juárez. 9 de la mañana, una concentración más justamente en las oficinas de Uber en Hamburgo, número 206 de la colonia Juárez, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc, y también muy cerca de este punto en las oficinas de Didi en Varsovia, número 36 de la colonia Juárez, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. También hay que considerar a las 9 de la mañana, muy cerca de este punto en la zona centro de la ciudad, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la avenida Niños Héroes, número 132 de la colonia Doctores, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. Y ya también para finalizar, durante el día se espera arriben manifestantes a las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos en Avenida Marina Nacional, en el número 263 de la colonia Verónica Ansúrez, perímetro de la alcaldía Miguel Hidalgo. Ya para finalizar, recuerde que no circulan vehículos con engomado amarillo, denominación de placa 5 y 6. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Por cierto, nos están reportando movilización policíaca, esto en la avenida Juárez, allí en el Centro Histórico. Están desmantelando, nos dicen, el campamento de la Comuna 420, este campamento para consumidores de cannabis que se encontraba pues prácticamente que es ahí enfrente, ¿no? Casi del hemiciclo a Juárez. Bueno, pues ahí es donde hay presencia policiaca, así que bueno, pues tome sus previsiones. Y vamos a cambiar de tema, me da muchísimo gusto saludar y le aprecio mucho que nos tome la comunicación a Raúl Rodríguez Cortés, él es columnista y analista del periódico El Universal. Raúl, gracias por estar esta mañana con nosotros, buen día.
Al contrario, Gerardo, gracias a ustedes por la invitación, buenos días.
Gracias, Raúl. Oye, pues te buscamos para que nos des tu punto de vista en relación a un tema pues muy controvertido. El viernes antes de que concluyera este espacio informativo dábamos a conocer que bueno, pues era cuestión de horas para que Israel Vallarta Cisneros, pues, hay que recordar que él fue acusado de liderar la banda de los Zodíacos. Bueno, pues él abandonó el penal del altiplano donde permaneció pues casi 20 años sujeto a prisión preventiva, Raúl, acusado justamente de secuestro. Él fue liberado, resultó absuelto. Hay que diferenciar lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Franz Cassé, que ella fue puesta en libertad por un fallo de la Suprema Corte, por ahí, si no mal recuerdo, en 2013. Pero a ella se le dejó en libertad por violación en el debido proceso. A Israel Vallarta, no, a Israel Vallarta fue absuelto. Pues lamentable, ¿no? Raúl, casi 20 años preso, ¿En dónde está, o más bien esto evidencia, ¿no?, las fallas de nuestro sistema de justicia mexicano, Raúl?
Así es, Juan Manuel. Bueno, pues sí, el caso este de Florence Cassés y de Israel Vallarta, pues básicamente en una primera lectura sí expone las complejidades, la corrupción, las implicaciones sociales, políticas y mediáticas que puede tener el manejo de este tipo de situaciones en nuestro sistema judicial mexicano. Es decir, es un reflejo de, digamos, fallas estructurales del sistema de justicia en México. Uh-huh. Y esto, por cierto, para quien no lo haya hecho, y es recomendable leer el libro escrito por Jorge Volpi, una novela criminal que retoma este asunto y, curiosamente, Juan Manuel, desmenuza dos narrativas, dos narrativas que en su momento se crearon en torno a este caso, digamos, de acuerdo con los intereses de ambas partes. ¿A qué dos narrativas me refiero? Una, pues, a la que argumentaba que fueron detenidos infraganti, que eran finalmente unos secuestradores, que había que hacerle justicia a las víctimas, mientras que por el otro lado, pues, corrió la versión de la manera en que se llevó, o la intención, digamos, entre comillas, propagandística con la que se difundió el asunto. La cuestión es que, bueno, se veía, a pesar de este largo, de esta larga estadía en prisión de 19 años de Israel Vallarta, en prisión preventiva, es decir, sin que hubiera sentencia de por medio, bueno, pues se venía configurando este escenario de salida desde el momento mismo en que se resuelve el caso de Florence Cassés, aunque tú con mucha precisión refieres que el caso de Florence Cassés es una decisión que toma la Corte, primero con una propuesta de sentencia que hace el recién llegado a la Corte en esos momentos, me parece que 2012, Arturo Saldívar, hace una propuesta inicial de sentenciar o de resolver que salga Cassés de prisión por faltas al debido proceso, pero que finalmente no se aprueba esa resolución y se reintegra la ponencia de otro ministro, o de otra ministra en este caso, que fue Olga Sánchez Cordero, la que finalmente plantea un proyecto en el mismo sentido y finalmente se consigue la liberación de Cassés, insisto, y como tú bien lo decías, por fallas en el debido proceso. Básicamente, ¿qué falla en el debido proceso? Bueno, pues el famoso caso del montaje, toda vez que estos dos personajes, tanto Cassés como Vallarta y los integrantes de su banda, fueron detenidos realmente en la víspera de lo que todos vimos en televisión, que fue su captura en vivo, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Captura en vivo en la televisión a la mañana siguiente, es decir, fue un montaje. Y de ahí se agarró desde un principio un abogado mexicano, prestigiado por cierto, Agustín Acosta, hijo del exgobernador de Veracruz, Agustín Acosta Lagunes, que desde ese momento acepta iniciar la defensa de Cassés, justamente alegando lo que después vendría reconociendo el propio Genaro García Luna, entonces responsable de esa captura, de que en efecto, a petición, dijo él, de los medios que lo transmitieron, es decir, Televisa y Televisión Azteca, se armó el mecanismo que había ocurrido en la víspera, pero que pues se armó como un montaje, y ese es el motivo de la resolución. En el caso de Israel sí. Vallarta, Juan Manuel, en efecto, se trata de una exoneración porque no se alcanzó con las pruebas claro. presentadas a demostrar su culpabilidad, y aquí debe quedar muy claro que una de esas pruebas presentadas, y esta es una parte importante de la resolución, fue obtenido por medio de tortura. Sí. Tortura de la que se culpa a Luis Cárdenas Palomino, jefe del operativo de aquella, de aquel caso, quien actualmente se encuentra también en prisión, que misteriosamente estaba en una prisión en el altiplano ¿sí? hasta el 30 de julio pasado, y de pronto ya no se supo en qué prisión estaba. Hasta la fecha no se sabe, ¿no? Queremos creer que sigue detenido, ¿verdad? Pero no se sabe con precisión en qué prisión se encuentra.
Exactamente. Oye, Raúl, bueno, pues así como ocurrió con Israel Vallarta, este caso que fue mediático y acaparó la atención de la sociedad, bueno, ¿cuántos, no? ¿Cuántos Israel Vallarta anónimos existen y están todavía pues en prisión en espera, ¿no? De que se les dicte sentencia. De ahí, bueno, pues la pertinencia de preguntar qué tan efectivo es esto de la prisión preventiva, y que, bueno, pues la Suprema Corte, la nueva, ¿no? La que entra en funciones a partir del próximo 1 de septiembre, tiene en sus manos pues echarla abajo o darle pues el visto bueno.
Ha sido parte de un debate importante, Juan Manuel,
¿sí?
De un debate importante este tema de la prisión preventiva oficiosa, que le llaman, ¿no?
Uh-huh, sí.
Contra la prisión preventiva necesaria, y que tiene repercusiones inclusive en las propias condiciones del sistema penitenciario, porque hay una gran cantidad de gente. Déjame darte aquí, tengo un dato que puede ser un buen ejemplo pues de esto que estamos comentando, y que es de este organismo desconcentrado que se llama Prevención y Reinserción Social, que entre paréntesis dicen que quien actualmente lo dirige será quien vaya a encabezar la UIF, ya que sí. el sábado pasado tuvimos la noticia de que se va Pablo Gómez a cumplir otras funciones al tema de la reforma electoral.
Raúl, déjame que te interrumpa, déjame hacer una pausa, porque ya sabes que estamos en sí. automático. Son 3 minutos y volvemos contigo.
Vale.
Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, estamos de regreso. Estamos platicando con Raúl Rodríguez Cortés, columnista y analista del periódico El Universal, sobre este caso de Israel Vallarta Cisneros, quien el viernes pasado, bueno, pues deja el penal del altiplano, donde permaneció pues recluido por casi 20 años, sujeto a prisión preventiva, acusado de secuestro y de haber liderado esta banda de los Zodíaco. Decíamos, Raúl, antes de la pausa, que bueno, pues este caso de Israel Vallarta, muy mediático, tuvo ahí la atención de una buena parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Sin embargo, bueno, pues decíamos también, ¿cuántos Israel Vallarta anónimos están en espera, no?, de que reciban una sentencia y tienen años y años recluidos?
Sí, hay un dato, te decía, Juan Manuel, de este órgano administrativo desconcentrado Prevención y Reinserción Social, que dice, son datos al 31 de julio, o sea, están recientes. De las 248.361 personas que están encarceladas en el país, más de 84,000 lo están sin haber recibido sentencia, o sea, en prisión preventiva. Y muchas de ellas por delitos que a lo mejor en otro contexto podrían enfrentar su proceso penal en libertad. Claro. Y esto nos lleva a otro grave problema, que es el de la sobrepoblación carcelaria, que según datos de esta misma dependencia está 11% por encima de la capacidad instalada de prisiones en el país. Pero bueno, ese es un dato. Yo creo que en el tema Israel Vallarta no hay que perder de vista otros dos asuntos rápidamente, ¿sí?, Juan Manuel, el que tiene que ver con el conflicto que estas dos narrativas generó en el terreno ya de lo diplomático, claro, entre México y Francia, cuando se libera Florence Cassés, el choque que tienen el entonces presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, y el presidente de México, Felipe Calderón. O sea, se genera un conflicto diplomático en la confrontación de estas dos versiones. Ese es uno, y el otro más reciente, y que tiene que ver con declaraciones que el propio Vallarta hace al salir de prisión, en un tono así también medio amenazante, medio extraño, en el que habla que tendrá que aclararse y que lo hará a donde lo citen, así muy retador, el tema del montaje dirigido específicamente a personajes que lo promovieron, que sí, lo difundieron, que lo transmitieron. Y está saliendo también a relucir ese otro asunto: la productora de ese noticiero de Televisa era Azucena Pimentel, quien actualmente es la productora de La Mañanera. Entonces, como que el asunto otra vez empieza a tomar forma de escándalo, ¿verdad? Forma de confrontación.
Perfecto, Raúl, pues te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la comunicación esta mañana y pues estamos pendientes.
Con mucho gusto, Juan Manuel, buenos días.
Gracias, un fuerte abrazo. Raúl Rodríguez Cortés, columnista y analista del periódico El Universal.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 48 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y, como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, pues si te parece, comenzamos con esta segunda ronda, ¿no?, que ya concluye, de la Leagues Cup, en donde, bueno, pues a pesar de esta goleada en penales, 8-7 de Cruz Azul, bueno, pues la máquina complica su pase, ¿no?, a los cuartos de final. Dicen los expertos como tú, solamente un milagro pues los podría hacer llegar a esta siguiente ronda.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, vamos con la información deportiva. Como bien destacas, Cruz Azul necesita un milagro para poder avanzar a la siguiente ronda, pero también habrá que destacar que Necaxa igualó a dos tantos con Inter de Miami, donde Lionel Messi salió de cambio al minuto 10 por cuestiones físicas y se confirmó que tiene una lesión muscular leve en la pierna derecha, por lo que se perderá el duelo ante Pumas. Al final, Inter de Miami se llevó el partido sobre los Rayos en penales. Pumas venció 3-2 al Atlanta United. Keylor Navas salió expulsado en la recta final y se perderá el duelo ante el Inter de Miami justamente el próximo miércoles. Mientras tanto, América igualó a 3 a Minnesota. Sebastián Cáceres empató el encuentro en el minuto 90 para extender el juego a los penales, donde se fueron a muerte súbita, e Isaías Violante anotó la última oportunidad para el equipo de André Jardine. Y destacar que Alan Saint-Maximin será nuevo futbolista del América después de que el conjunto azul crema llegara a un acuerdo con el Al Ahly de Arabia Saudita por el francés en una cifra que ronda los $12 millones. El futbolista ha militado en equipos como el Mónaco, Newcastle, Fenerbahce, y ahora firmará un contrato por 4 años con las Águilas, con opción de extenderlo a uno más. Y en más resultados de la Leagues Cup, Cincinnati igualó a 2 con Bravos de Juárez, ganaron los de la frontera por la vía de los penales 4-2, Chivas igualó con Charlotte FC a 2, ganó el Rebaño Sagrado desde los 11 pasos, mientras tanto Monterrey igualó 1-1 con el Red Bull de Nueva York y lo terminó ganando en penales. Mientras tanto, Tijuana venció 2-1 al Colorado, Santos Laguna cayó 2-1 con Seattle Sounders, en tanto que Cruz Azul empató 1 a un tanto con Galaxy y lo ganó la máquina por la vía de los penales. Vamos a escuchar las palabras de Nicolás Larcamón, técnico de la máquina.
Hoy era una prueba muy importante para todos nosotros, sobre todo en la interna. Teníamos la responsabilidad y un poco el cometido de responder inmediatamente a lo que fue esa noche fatídica en Seattle. Sinceramente, más allá de no haber podido ganar el partido, y me quedo con muchísimas cosas que siento que en estas últimas 72 horas nos han fortalecido muchísimo en la interna del grupo. Son cosas muy, muy, muy nuestras, pero evidencian muy buenos augurios. Yo sé que en este momento, donde después de lo que pasó, y hasta incluso hoy que se nos escapa ahí el triunfo en esos últimos instantes del partido, más allá de después ganarlo por penales, sabemos que indudablemente, y yo principalmente, sé que para la afuera estoy en una enorme deuda, pero muchas de las percepciones que tuve y muchas de las manifestaciones que tuve de lo individual y de lo colectivo en estas 72 horas, nos siento mucho más fuerte.
Parte de lo que ha comentado Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, habrá que destacar que de momento los equipos que están dentro de los cuartos de final son Tigres, Juárez, Mazatlán FC y Toluca por parte de la Liga MX, mientras que los de la MLS son Seattle Sounders, Portland Timbers, Inter de Miami y Minnesota United. En otros temas, en el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro ganó la edición 80 del circuito de Getxo con un tiempo de 3 horas 59 segundos y 10... Perdón, 3 horas 59 minutos y 10 segundos, quedando por delante del español Juan Ayuso. Ya es el octavo triunfo para el nacido en Ensenada en lo que va de temporada, y estas son sus impresiones.
Estoy bastante feliz y contento de nuevo, y es simplemente muy bonito estar en esta posición. Me siento muy privilegiado y lo estoy disfrutando mucho con el equipo. La verdad, pues muchas gracias a todos por los que me apoyan, tanto en Italia, España y México, y la verdad es que estoy muy feliz, muy orgulloso, y pues de nuevo gracias a los chicos hoy y a Juan, a Domen, a Kobe, a todos, pues se pudo lograr otra vez otro gran día. Pues digo, al final bastante nervioso un poco, tomamos el control durante todo el día y tratamos de poner un ritmo duro para facilitar un poco en las últimas dos rampas finales y tratar de hacer daño para llegar a la meta.
Las palabras de Isaac del Toro, que habrá que recordar que el día sábado terminó en quinto lugar también en San Sebastián. Una extraordinaria temporada que está teniendo Isaac del Toro en este 2025. Mientras tanto, en la Copa Mundial de Deportes Acuáticos ya finalizó, y el mexicano Randall Willars alcanzó la medalla de bronce dentro de los clavados plataforma 10 metros. La delegación mexicana consiguió 8 preseas en total, 4 de ellas fueron para Osmar Olvera. La más importante indudablemente es la de oro, que fue la prueba de trampolín 3 metros individual, y esto fue lo que comentó Osmar Olvera.
Desde los 8 soñando con esto y hoy lo logré, obviamente de la mano de Mayín, gracias a ella, estoy muy feliz. Gracias México, gracias a toda la gente que se desveló, gracias a toda la gente que me estuvo apoyando. Seguiré así, prometo seguiré así hasta Los Ángeles.
Ahí las palabras de Osmar Olvera. Solamente para terminar, Juan, destacar que Lando Norris de McLaren se llevó el Gran Premio de Hungría este fin de semana.
Así es, mi querido Beto. Pues muchísimas gracias y nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La empresa propiedad de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, reportó que sus negocios de bienes de consumo se vieron afectados por los aranceles de Donald Trump. Precisó que sus marcas más afectadas fueron Fruit of the Loom, Jesswares y Brooksports, promediando un descenso en ingresos de 5.1% en el segundo trimestre del año. Representantes de la industria azucarera de la República Mexicana se reunirán con funcionarios de Estados Unidos para renegociar la cuota compensatoria a la sacarosa. La Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera afirmó que también buscará evitar una investigación por dumping. La matriz de Facebook, Meta, anunció que implementará en sus nuevas gafas inteligentes su tecnología de inteligencia artificial. La compañía propiedad de Mark Zuckerberg afirmó que el lanzamiento forma parte de sus nuevos productos de superinteligencia artificial. la automotriz Tesla deberá de pagar $243 millones a los demandantes que defendieron el fallecimiento de una persona por conducción automática. Un tribunal en Florida falló a favor de la familia del fallecido y tendrá que pagar el monto millonario.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Primitivo Olvera en el espacio de Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.